Vamos a presentarles a un escritor que merece la pena que ustedes sepan cuál es su último trabajo. Le pedimos a Maite López que nos acerque a él. Adelante, Maite.
Fernando Benzo es madrileño. Publicó a los 23 años su primera novela, Los años felices, y desde entonces no ha dejado de escribir. 10 cuentos tristes, su antología de relatos, fue un paréntesis antes de regresar al género de la novela con Merilú y La vida cómoda. Desde entonces ha publicado La traición de las sirenas, Después de la lluvia, Los náufragos de la Plaza Mayor, Nunca repetiré tu nombre y Las cenizas de la inocencia. En los últimos años se ha dedicado a la gestión cultural. Fue subsecretario de Educación, Cultura y Deporte y secretario de Estado de Cultura. Ahora ejerce como consejero delegado de Madrid Destino. Hoy nos presenta Nunca fuimos héroes, una obra que fusiona su pasión por la novela policíaca con sus experiencias y conocimientos de la lucha terrorista. Una mezcla inseparable de ficción y realidad.
Aquí está Fernando Benzo. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
¿Mejor la gestión o mejor la escritura?
Mejor la escritura siempre, por supuesto que sí. Es donde uno recibe las auténticas satisfacciones de la vida es cuando crea, y cuando está escribiendo está creando, el resto es trabajo.
Exactamente. ¿Qué sensación ha tenido cuando ha visto ya Nunca fuimos héroes, publicado en Planeta, que además es una edición preciosa? Qué bien se ha editado este libro y qué bonita la portada, qué evocadora.
Sí, la verdad es que hay un momento mágico cuando escribes una novela, que es un trabajo en su primera fase, durante la redacción, muy solitaria. Estás en casa escribiendo con tus papeles y demás, y luego un buen día llega el libro y es como tener un hijo. De pronto lo tienes en tus manos y lo miras, casi lo acaricias, ¿no? Es una sensación maravillosa. Y en el caso de este libro, pues efectivamente, el mimo que le ha puesto la editorial ha sido espectacular, con lo cual ese momento emocionante en que ya lo tienes y en que ya lo puede tener la gente y en que la gente lo empieza a leer, pues la verdad es que es una emoción indescriptible, es muy emocionante.
Hablaba Juan Carlos de Patria, pues dicen que esta novela es la otra cara de Patria. Bueno, lo digo mirando
sí,
a Juan Carlos.
No, por aquello del teatro, pero es verdad que tengo muchas ganas de leerla para ver qué es eso de la otra cara de Patria.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que cuando me comparan con Patria me entra mucho pudor y me da un poquito de vergüenza.
Pero bueno, ya
para
sabes
mí,
que
Patria
los periodistas
es una obra maestra, o sea, que claro, en venir diciendo no, yo he escrito algo parecido a Patria ya es un poquito excesivo.
Esto nos encanta a nosotros y yo entono el mea culpa, pero es que es un titular, la otra cara de Patria. Oye,
sí, bueno, vamos a ver, es verdad, Patria analizaba el problema del terrorismo vasco desde el punto de vista más familiar, más social, más intimista de las personas que viven allí. Nunca fuimos héroes, se acerca al tema desde el punto de vista de la historia de los policías que dedicaron su vida a la lucha contra el terrorismo. Es otra perspectiva, es la perspectiva de la acción policial contra el terrorismo. Tanto por una trama policíaca que transcurre en nuestros días, como por el recorrido a través de o mediante los recuerdos del personaje principal de la novela, de un comisario de policía retirado, los recuerdos de los 30 años en que se dedicó a la lucha contra el terrorismo.
Que le has llamado Gabo.
Sí.
Yo no sé si es un homenaje a García Márquez.
Pues no, me lo han dicho y me he dado cuenta después. Podría decir que sí, pero es que la verdad es que estarían mintiendo. No, le llamé Gabo y además ni siquiera sabría decir si Gabo es el nombre o el apellido. Simplemente, bueno, pues lo de los nombres de los personajes es también una cosa muy misteriosa, y este de manera natural para mí se llamaba Gabo y así se llama, pero no hay ningún homenaje oculto en ello.
Para adentrarte en el mundo de la investigación contra el terrorismo, de los servicios de inteligencia españoles, habrás tenido que bucear en muchos mares, en muchos ríos. ¿Qué ha sido lo más interesante de esta búsqueda?
Bueno, lo fundamental en esta documentación es diferente quizás a la documentación que haya que hacer para otros tipos de libros, que es más bucear
en documentos.
Sí, porque tú
ya, esta es la octava novela.
Sí, por eso, que es totalmente diferente a todas las que haya escrito y al trabajo de documentación habitual, que es más bucear en datos o bucear en documentos. Aquí de lo que se trataba sobre todo era de hablar con personas, de escuchar a personas. Bueno, pues conocer su experiencia vital y poder construir los personajes de la novela con ellos. Los personajes de la novela son ficticios, es decir, no tienen un nombre y apellido real, no se le puede poner una cara real, pero son la suma de muchas historias, y en ese sentido a mí me importaba mucho ser real, por así decirlo, es decir, que realmente los sentimientos y las experiencias y demás que viven los personajes de la novela respondan a realidades, aunque no sean directamente identificables con personas concretas.
Uh-huh. Vamos a decir que hay un policía que está atrapado en algo que le obsesiona, ¿no? Y Por otro lado, hay una joven inspectora que quizá le va a ayudar a él, y yo creo que este doblete que has hecho, ¿no?, es muy atractivo incluso para el cine. Sí. O sea, el poli experimentado y ella, policía de estupefacientes y joven, ¿no?
Sí, es un, el personaje principal es un comisario de policía retirado que dedicó toda su vida a la lucha contra el terrorismo y que le quedan heridas y le quedan cuentas pendientes de toda esa carrera, fundamentalmente el hecho de que no pudiera nunca detener al terrorista que de manera especial quería detener. Se le presenta por casualidad la posibilidad, una última posibilidad, por así decirlo, de capturarle, porque este terrorista que ha estado durante varias décadas en el exilio ha vuelto misteriosamente a España, no se sabe para qué. Parece que para cometer algún tipo de crimen, pero la intriga de la novela es para qué ha vuelto este terrorista.
Harry, ¿no le llamas?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Y la inspectora de estupefacientes va a ser una colaboradora, es decir, al entrar a lo largo de la investigación temas relacionados con el narcotráfico, bueno, pues cuenta con la ayuda de una inspectora de estupefacientes que es, digamos, la otra versión de policía, es decir, más joven y por tanto más ingenua, más inocente. Son las dos caras de la forma de afrontar una investigación.
Vamos a decir que él siempre hará las cosas al estar ya fuera de la policía, todo lo que hace es extraoficial, ¿no? Entonces,
toda la investigación principal es extraoficial. Y tienen que hacer alguna que otra cosa que al final, bueno, pues hay un momento en que la inspectora le dice al comisario veterano, le dice, desde que te conozco he incumplido todas las reglas que conocía sobre la acción policial, porque efectivamente, bueno, pues lo importante es saber qué ha venido a hacer este terrorista, impedirlo, y a partir de ahí, bueno, pues los procedimientos son un poco peculiares.
Dices que nunca fuimos héroes cuando muchos a los policías les hemos considerado héroes. También ellos han sido víctimas del propio terrorismo, ¿no?
Claro, el título es un poco, digamos, un poco sarcástico, un poco yo digo, de regañina, empezando por el autor y a los lectores, de regañina en el sentido de que quizás no hemos reconocido ni conocemos lo suficiente lo que hicieron muchas generaciones de policías y de guardias civiles por protegernos y por salvarnos. Al final nos protegían y nos salvaban a todos de la amenaza terrorista. Y yo creo que no se les ha puesto suficientemente en valor, no se ha reconocido suficientemente, porque realmente eran héroes. Y a mí me gusta eso añadir, que además que eran héroes, pero no superhéroes. Es decir, no eran señores con una capa y con superpoderes. No, no, no. Eran personas con sus sufrimientos, con sus historias personales, con sus historias de amor y familiares y demás, y con las heridas y con las cicatrices que deja una actividad tan, tan peculiar y tan arriesgada como la lucha contra el terrorismo. Por tanto, por eso digo que son héroes, hay que reconocerles como tales sin ser superhéroes.
La vida de muchos de estos investigadores que se vuelcan tanto en el trabajo suelen ser bastante desastrosa. La vida personal, me refiero, ¿no?
Sí, porque es una vida muy especial la que llevan, es decir, no es un...
Es muy difícil de seguir,
claro,
como
es
pareja,
es
la vida de claro, normal.
Que no son personas que vayan a la oficina a las 8 o a las 9 de la mañana, por la tarde salgan de la oficina y ya tengan tiempo para su vida. Es una actividad que prácticamente es las 24 horas del día, y eso lo hace bastante incompatible pues con el desarrollo de lo que entendemos por formas tradicionales de vida y de relaciones con los demás.
Empieza la novela diciendo... casi era mejor que lo leyeras tú, el comienzo de la novela. Claro, dale tú la intención que has querido.
Solo el comienzo, porque si no hacemos spoiler, ¿eh?
Vale.
Solo un poquito.
Un poquito.
Era una pena, después de casi 30 años siendo policía, y además dedicándose a lo que se había dedicado. Nadie le creía las raras veces que lo decía, pero era la pura verdad. En todos esos años no había disparado nunca su arma ni había dado un solo puñetazo. Cuando mencionaba aquello, el que lo oía mostraba invariablemente un mal disimulado gesto de decepción. Preferían imaginarle a tiro limpio o dando una buena paliza a alguien. Pero esa era la realidad, nunca. Y eso hacía aún más absurdo que aquella noche fuese a romper semejante récord.
¡Ay, Fernando Benzo! ¡Qué bueno! Así arranca su libro, Nunca Fuimos Héroes. A mí lo que me sorprende, y se lo digo mirando a Juan Carlos, a Rosa y a Jorge, que está también en los mandos técnicos, me sorprende que alguien que tenga este libro desde el 2001 lo dejase en un cajón. Ha estado 2 décadas... esperando.
Es un libro diferente. Te cuento.
Lo has cambiado,
sí,
lo has
te cuento
modificado.
La historia. Vamos a ver, en el 2001 yo lo que escribo junto con Pedro, con un compañero de trabajo, es un ensayo sobre la lucha policial contra el terrorismo. Hablamos con mucha gente y construimos esta historia desde el punto de vista del ensayo. Era un escenario diferente, era un momento diferente, y lo escribimos con el compromiso de que si al final las personas que nos habían ayudado a escribirlo nos pedían que no se publicaran, no lo publicaríamos. Y así nos lo pidieron y al final decidimos respetar la confidencialidad y no publicarlo. 20 años después, a mí lo que se me ocurre, ya la situación es muy diferente hoy en día, es escribir una novela, con lo cual ya el libro era completamente diferente. Este tiene un género, primero ficción y además un género concreto como es la novela policíaca. Pero había algunas anécdotas y algunas historias reales en aquel libro que a mí me parecían tan interesantes y tan curiosas y que merecía tanto la pena que los lectores las conociesen, que yo lo que he hecho es recuperar no ese libro, sino algunos elementos, algunas anécdotas de ese libro y meterlos o introducirlos o engarzarlos en la trama de este. Con lo cual sí es cierto lo que dices, en el sentido de que determinadas anécdotas han pasado 20 años metidas en un cajón.
Ahí guardaditas.
Y da mucho gusto de que ahora se puedan dar a conocer.
Tenías una nota, ¿no?, en el libro, en ese famoso libro que ha dormido tanto tiempo y que se ha transformado en otra cosa, ¿no? Tú decías entonces, siempre que he escrito sobre terrorismo lo he hecho teniendo presente en mi pensamiento y en mi corazón a sus víctimas. Claro. ¿No has perdido esta perspectiva?
No. Yo... cada palabra que escribes, cuando escribes sobre terrorismo, yo por lo menos la escribo pensando que no pueda en ningún sentido hacer daño, ofender, molestar o faltar el respeto a las víctimas. Para mí eso es absolutamente fundamental. Si yo no me hubiera sentido muy seguro en este libro con dos cosas. Una, con el respeto a los propios policías y a los propios miembros de las fuerzas de seguridad, pero también con ese respeto y ese homenaje, digamos, a las víctimas del terrorismo, no lo habría escrito y sobre todo no lo habría publicado jamás. Si está aquí el libro, este libro, como dices, tan bonito, es porque me siento muy seguro de lo que he publicado.
Fíjate, por un lado es un thriller que nadie puede negar. Te has metido en la acción, en ese ritmo trepidante, la intriga. Y por otro lado están los hechos realmente que han marcado la historia de nuestro país.
Sí, es una mezcla. Yo me gusta pensar que de alguna manera hay dos libros en uno. Es decir, por una parte hay una novela policíaca con todo lo propio del género y de la intriga y demás. Y por otra parte hay ese recorrido a través del personaje protagonista y de sus compañeros de esos 30 años, ¿no? El recorrido no solo de los hechos, el recorrido un poco, digamos, emocional o el recorrido, el viaje sentimental que hacen todos estos personajes. Por ello se cuentan hechos ficticios con un trasfondo de realidad. Es una mezcla en la que, los ingredientes ficticios y los ingredientes reales están ya tan mezclados que yo ya no soy capaz de decir exactamente en cada momento qué es real y qué es ficticio de la historia.
Lo que sí está claro que en el libro el tiempo va en contra de la propia investigación, que esto suele ser así.
Claro.
Cuanto más pasa, cuanto más días, más meses, más años, pues se van perdiendo muchas cosas que podrían detener, ¿no?
Y luego el gran problema, es decir, la intriga en este caso no es tanto, como sería en una novela policíaca clásica, quién es el asesino. Aquí el gran problema es qué va a hacer el asesino. Es decir, lo que se trata es de que tienes la certeza de que va a ocurrir algo, no sabes qué es lo que va a ocurrir y el tiempo va en contra, en el sentido que se aproxima el momento en que va a ocurrir ese algo que ni siquiera sabes lo que es. Sabes quién lo va a hacer, pero no sabes qué es lo que va a hacer.
¿Este libro a quién va a gustar más? Aparte de los grandes seguidores de la novela negra, ¿va a gustar a las víctimas del terrorismo?
Bueno, por lo menos yo creo que se van a sentir homenajeadas de alguna manera, aunque no se centren las víctimas del terrorismo, el recordar lo que pasó este país y, por tanto, y de manera especial lo que pasaron las víctimas, pues yo creo que es una forma también de mantener vivo su recuerdo y mantener viva su memoria, aunque el libro no trate sobre víctimas del terrorismo. A mí lo que me gustaría, sinceramente, es que a los que más les gustase fuese a los lectores más jóvenes. Es decir, a mí me gustaría que la generación o las generaciones que empieza a ver ya que no vivieron aquella sensación que conocemos todos de cada día o cada dos días levantarte con el mazazo terrible de un atentado, bueno, pues estas nuevas generaciones conocieran, por una parte, que hubo una serie de héroes que trabajaron para protegernos a todos y, por otra parte, que hubo también una serie de asesinos que nos tenían permanentemente amenazados. A mí hay una cosa que ocurrió hace poco que me impactó muchísimo, que fue la noticia de que se había hecho una encuesta, me parece que fue en el País Vasco, desde luego fue en el norte, no sé si en el País Vasco o Navarra, preguntando a estudiantes universitarios si sabían quién era Miguel Ángel Blanco. El 47% de los encuestados no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. El 47%.
Pues eso dice mucho también de los padres, porque creo que hay cosas que hay que recordar, claro, y formar a nuestros hijos.
Esto no tiene ideología.
No.
Claro, pero es que te escucho y pienso en Galdós, que nos ha dejado un documento donde nos identificamos. Y fíjate, decía Nieves, es verdad que vamos contra el tiempo, ¿no? Pero yo creo que pasará el tiempo y cualquier familia puede decirle a su hijo, mira, escucha, lee esto. Porque es verdad que la policía, los que sabíamos lo que era la dictadura y tal, uno tiene la sensación, dice, no, esto no es de buenos y malos, no, esto, dice, ustedes son unos terroristas y estos son los que pagan el precio. ¿Hemos hecho algo mal la sociedad civil, Fernando, a la hora de contar esta historia?
No, lo que pasa es que tenemos todavía la cuenta pendiente de contarla. Más que haberla contado mal, yo creo que lo que hay es que consolidar un poco el relato y consolidar un poco la historia de lo que ocurrió durante muchas décadas en este país. Y efectivamente esa historia hay que contarla sin ideologías y sin visiones partidistas. Es como afronto yo esta novela y como creo que hay que afrontar esto. Y hay que contarla desde todas las perspectivas. Es decir, yo creo que hay que consolidar las sociedades, igual que las personas, cuando ocurre un drama tenemos que mirar hacia adelante. Es decir, la vida siempre sigue, pero no podemos olvidar el pasado. Es muy importante esa sensación de mirar hacia adelante, de dejar atrás lo malo, pero también de ser leales a nuestra propia memoria. Y esa memoria la debemos contar desde el lado de los buenos. Porque esta sí, yo sí creo que es una historia de buenos, sí, y malos. Hay unos malos clarísimos, sí, que son los terroristas. Y la historia, quien tiene que contarla, son los buenos, como tú bien dices, sin ningún tipo de ideología. Y en eso hay que usar todo lo que tengamos a mano para anclar ese recuerdo. Es decir, el ensayo, la tesis doctoral, la ¿teatro? Serie documental, el teatro, por supuesto, la novela, y también la novela policíaca. Da un poco de pudor. Yo siempre digo que si fuéramos americanos habría ya 200 obras de teatro, 200 sí, novelas, 200 series sobre esta cuestión. Y a nosotros nos da como un poco... Yo mismo, cuando afronté este proyecto, tienes que superar un cierto pudor inicial. Bueno, pues hay que superarlo porque es la forma de construir nuestra propia memoria.
Le quiero preguntar a Fernando si aquí, en un determinado momento, sacas cuando estuvo la policía en un tris de acabar con ETA. En un momento determinado, cuando estaba había un topo dentro de la banda terrorista ETA, y parece ser que se estuvo a nada de poder acabar con la dirección de ETA, que eso hubiera sido el golpe mortal. Hubo una mala decisión, no sé, si te metes por ahí en algún momento...
Bueno, hay un personaje muy importante en la historia... que forma parte también de la ficción y de la suma, como yo digo, de muchas voces, que es el personaje de una agente de policía infiltrada en la organización terrorista. Efectivamente, los infiltrados fueron una estrategia, y una estrategia muy determinante. Es decir, el penetrar en la banda evidentemente la debilita y te permite bueno, pues ser mucho más fuerte en la lucha contra ella. Yo, fíjate, más que lo que resaltaría también es una cosa que dice un personaje en la novela, no solo los momentos en que se está muy cerca de darle un golpe definitivo, sino también los momentos en que la propia banda terrorista se equivoca. Un personaje en la novela, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, lo dice, bueno, la banda se suicidó. De alguna manera... Nosotros cometimos errores, pero ellos también cometieron errores que les llevaron a la extinción.
Desde luego, me has dejado tan mal pensando que nuestros jóvenes en el País Vasco, o donde se hiciera, en el norte, has dicho, el 47 no sabe quién es Miguel Ángel Blanco.
Es que es muy importante.
Cuando hubo un antes y un después y una manifestación tan enorme de manos blancas diciendo el grito de basta ya.
Pero escucha, yo creo que cada familia tenemos la...
Pues todavía no han pasado ni 25 años, 24. 24,
pues ahí viene 24. La gravedad, ¿no? Estoy pensando y voy a desclasificar un papel. Dirigiendo el Centro Dramático Nacional, al INAEM, le propuse, con Fernando Savater, hacer una obra de teatro y que se estrenara en el País Vasco. Y el INAEM, con su director al frente, me lo prohibió porque me dijo, tú puedes estar loco, pero los edificios teatrales tienen un valor. No lo olvidaré aquello y lo cuento por vez primera, porque era Savater que dijimos, pero hombre, ¿cómo no vamos a ser valientes desde los teatros públicos? El decir, oiga, es que si no, ¿dónde están las gentes del teatro y del cine y los intelectuales?
El compromiso, ¿no? El compromiso.
Sí. Por eso se ha recorrido ya un camino y ahora es el momento. Ahora sí, sí hay más decisión. Ha pasado el tiempo suficiente para que esa valentía aumente. Yo creo que a partir de ahora es el momento.
Preséntame
que
a la gente de mi profesión que sea valiente y dice, yo... estoy en contra de aquello que sucedió. Si encuentras declaraciones, dímelas.
De acuerdo.
En esta historia de la lucha antiterrorista, bueno, al final descubrimos hasta un lenguaje que desconocíamos. Por ejemplo, nos hablas de las tronchas, ¿no? Que era...
Sí, las tronchas son los seguimientos, es decir... Una tarea fundamental en los primeros años de la lucha antiterrorista era los seguimientos a los posibles sospechosos, o bien de tener vínculos o bien de ser miembros de la banda, que era una tarea enormemente tediosa, era seguir a una persona durante horas y horas, en muchos casos para que no sirviese para nada o ni siquiera esa persona tuviese el interés que parecía que tenía, nunca sabías dónde iba a acabar. A mí me impresionaba mucho cuando me contaban esto, y claro, tú estabas haciendo una troncha, un seguimiento de una persona que salía del portal de su casa, se subía al coche y a veces solamente iba a su trabajo o al bar de la esquina, pero es que otras veces cogía el coche, se marchaba del País Vasco, cogía un viaje y los policías que le estaban siguiendo tenían que ir detrás de él. Y si iban con lo opuesto, se recorrían España en coche y no tenían ni idea de dónde iba a terminar aquel viaje. Eran los momentos más interesantes porque si hacía un viaje de ese tipo es que algo raro probablemente iba a ser.
Observaban, claro.
Era una tarea primero muy, muy, muy cansada y luego muy sacrificada en ese sentido.
Dices que en algunas ocasiones los malos eran gente muy anticuada, pero en otras iban por delante. incluso de la propia investigación y de la propia delante incluso de su tiempo, ¿no?
Sí, bueno, pues en ese sentido estamos hablando de hace muchísimos años, de los años 70, los años 80, y digamos que no solo en términos de cumplimiento de la ley, sino en términos de moralidad, pues en algunas cosas había un poquito más de relajación en el lado de los malos que en el lado de los buenos, digámoslo así.
Hay muchos personajes, la verdad, que yo creo que has estado muy acertado. A veces las mejores novelas tienen que aguantar en un cajón un tiempo para hacerlas de otra manera. O sea, esta novela hace 20 años no la hubieras escrito así.
No me hubiera atrevido a escribirla, y lo que escribí en aquel momento era algo completamente diferente. Es verdad que las cosas tienen su momento y ocurren y nacen como tienen y cuando tienen que nacer.
Fernando, comentabas, creo que fuera de micrófono, que a lo mejor ya empiezas a recibir ofertas o gente que se acerca con interés, ¿no?, para pasarlo a otro formato.
Bueno, a ver, por ahora todo está tan verde que no hay que gafarlo. Ya veremos.
¡Ay,
ya veremos
que luego se gafa!
Que hace mucha ilusión, así que no lo mencionamos siquiera.
Muy bien, Fernando, te damos la enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias.
Nunca fuimos héroes, Fernando Benzo, Editorial Planeta. Qué bien, qué bien.
Muchas gracias.
Trabajo bien hecho.
Bueno, pues muchas gracias, porque tú sabes de esto, Nieves, además. O sea, que lo digas tú para mí es especialmente importante.
Bueno, toda la carrera del protagonista dedicada a la lucha contra el terrorismo. Yo creo que el tema merece la pena.
Muchísimo, para que no nos olvidemos.
Exactamente.
Sí, señor. Fernando, bienvenido.
Muchísimas
seguimos,
gracias.
Son ya las 5:34 y seguimos en Madrid Directo.